Comienza el periodo el próximo miércoles, día 3 de abril, para presentar la declaración de la renta. Se va a extender durante 3 meses hasta el día 1 de julio. 23 millones de contribuyentes en este país tenemos la obligación de declarar nuestros ingresos. Vamos a comentar las principales novedades de la declaración, tanto a nivel estatal como autonómico. Y lo vamos a hacer con un asesor fiscal de Narón, Marcos López Balado. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, en principio te quería preguntar porque tenemos ese miedo, o por lo menos nos genera inquietud cada año cuando tenemos que presentar la declaración de la renta. ¿Qué es lo que sucede?
Bueno, eso es algo muy común, ¿eh? Que todo el mundo, una vez que tiene que relacionarse con la agencia tributaria, pues independientemente de que lo tenga todo bien, pues siempre le produce pues un cierto temor, porque al final estamos hablando o tratando siempre de pagar, y eso pues a la gente siempre le asusta y le provoca un cierto temor.
¿Cuándo hay que hacer la declaración de la renta y quién está exento de estas tributaciones?
Bueno, fundamentalmente siempre suele haber como dos tramos o dos periodos que tenemos que tener de referencia. Uno que se abre esta semana precisamente, que ya se pueden empezar a consultar los borradores y ya se pueden empezar a presentar cosas. Y luego digamos, el que sería el plazo ordinario, que suelen ser los meses de mayo y junio. Y de hecho, por ejemplo, la misma agencia tributaria, para aquellas personas que lo quieran realizar en sus instalaciones, pues también tienen más o menos los mismos plazos. Es decir, el plazo que se abre ahora es el de consulta del borrador y presentar el borrador, pues aquellos que lo quieran presentar.
Te decía, pero ¿quién tiene la obligación de hacer la declaración de la renta sí o sí? ¿Cuáles son los supuestos? ¿Y qué personas, a pesar de, bueno, pues de tener determinados ingresos, quién está exento?
Bueno, generalmente aquellas personas que solamente tienen un trabajo, una fuente de ingresos y esta es inferior a 22.000 euros, pues esas personas generalmente suelen ser exentos, ¿no? Salvo que después tengan algún tema de ganancias patrimoniales o acciones, alguna cosa así extraordinaria. Con carácter general, pues esas personas que tienen un pagador, que tienen un trabajo, que tienen un pagador y no superan los 22.000 euros, están exentos. Ese límite de 22.000 euros exentos baja a 15.000 cuando se trata de personas que tienen más de un pagador, pues porque tienen dos trabajos o tres o los que sean. Entonces, en ese caso, baja a los 15.000. Algunas de estas cantidades pues ya se arrastran durante varios años y a lo mejor, en mi opinión en particular, deberían ir subiendo estos límites porque al final pues el salario mínimo y ciertas cosas van subiendo también, entonces deberían ir actualizando. Aquí, por ejemplo, este límite que comentábamos ahora de los 15.000 euros, sí. Para aquellas personas que tienen más de un pagador, en mi opinión se queda un poco justo porque una persona que cobrara todo el año por el salario mínimo, estamos hablando que estaría en unos 15.120 euros, es decir, por muy poquito, estaría obligado a hacer la declaración si tuviera más de un pagador. Entonces, bueno, estas son las cantidades más o menos que tenemos de referencia de las personas que quedarían exentas y, bueno, probablemente habría que irlas actualizando, pero a día de hoy son las que tenemos. Uh-huh. Y después ya todas las personas pues que tengan alguna actividad económica, que sean autónomos, pues por descontado ya serán obligadas a presentar la declaración.
¿Aquellas personas que no tienen rendimientos de trabajo, ingresos por rentas de trabajo, también están obligados en algún caso a hacer esta declaración?
Va siempre en función, lo que te digo yo, es que hay muchos casos, hay como una regla general y luego hay varios supuestos que excepcionales. Entonces, personas que pudieran tener, pues por ejemplo, ventas de acciones o ventas de algún inmueble o ventas, pues en función de la ganancia patrimonial que tuvieran, podrían estar obligadas teniendo de referencia este límite que decíamos ahora de los 15.000 euros al año.
De acuerdo. Marcos, ¿cuáles son las novedades de este año? Porque tengo entendido también que, por ejemplo, los afectados por la estafa del Fórum Filatélico tienen en esta declaración de la renta también de, bueno, pues rendir cuentas o que Hacienda le rinda cuentas a ellos, ¿no?, por esas pérdidas.
Sí, a ver, para este año hay, en ese sentido, lo que me comentabas tú, hay dos novedades, ¿no?, que permiten para las personas afectadas por el tema del Fórum Filatélico y para un grupo de personas que en unos años muy concretos, entre los años, creo recordar que era 69 y 78 o 79, que declaraban a otro tipo de mutualidades alternativas a la Seguridad Social, esas personas les recogen ahora una serie pues de exenciones o que les permiten reclamar de manera automática incluso cantidades de los años anteriores pues que habían pagado y que se supone que no deberían haber pagado y que incluso le pueden salir a devolver. Esto el año pasado, nosotros en las gestorías hubo muchísimas personas que nos vinieron a hacer este tipo de consultas y se pidieron, y ahora la Hacienda lo que hizo fue incorporar un sistema automático para facilitar este trámite. Entonces, de hecho, en la propia página de Hacienda ya aparece el enlace para hacer la reclamación directa.
Bueno, a nivel autonómico, ¿cuáles son las deducciones que también tenemos que tener en cuenta? Porque muchas veces se nos escapan. Tengo entendido que la instalación de energías renovables en nuestras viviendas o la rehabilitación incluso de inmuebles en centros históricos también desgrava.
Sí, a ver, Galicia no es de las comunidades que más deducciones autonómicas tienen, si bien es verdad que los tramos autonómicos que tienen suelen ser de los más bajos, entonces precisamente por eso pues ya no hacen muchas más deducciones. No obstante, pues sí que hay algunas que podemos tener en cuenta, porque por ejemplo ya, esto ya viene de hace años, todo el tema de por nacimiento de hijo, adopción, uh-huh, por familias numerosas, acogimiento de menores, todos estos supuestos que afecten así a temas familiares suelen tener unas buenas deducciones, que también las suele haber también a nivel estatal, pero son compatibles las marcas de opción estatal con la opción autonómica. Por temas de alquileres de vivienda también hay alguna deducción, que bueno, suelen ser bastante restringidas en función del grado del nivel de rentas, y es muy común, a mí me pasa con muchas personas que al final pues acaban quedando fuera de esta opción. Y luego hay pues unas cuantas que van incorporando así en estos últimos tiempos, como puede ser el tema del acceso a nuevas tecnologías o lo que me estabas comentando para temas de renovación y por tema de eficiencia energética para renovaciones en casa.
De acuerdo. Muchas veces tenemos la manía, Marcos, de aceptar automáticamente este borrador que nos presenta Hacienda. ¿Esto es un error, un acierto? ¿Debemos de repasarlo, de contratar incluso a un gestor? Porque siempre hay cosas que se nos pasan, que se nos olvidan.
Sí, a ver, es muy común, supongo que nos pasará a todos los que nos dedicamos a esto, que durante el año o durante el periodo de renta nos aparecen muchas personas que aceptaron el borrador y que al final lo hicieron por agilizarlo o porque les parecía que les iban a devolver más rápido, y al final esto es una cuestión que les acaba generando problemas. El tema del borrador, es verdad que con los años cada vez vienen mejor, en los primeros años pues daban muchísimos problemas, y esto pues es verdad que cada vez vienen mejor, pero yo solamente se lo recomiendo pues a una persona que a lo mejor es pensionista y solamente tiene su pensión y no tiene ninguna cosa más, pues sí, a lo mejor puedo aceptar el borrador. Pero yo después el borrador ya suele empezar a dar problemas cuando hay deducciones por hijos, cuando hay tema de hipotecas, cuando quieres meter pues alguna de estas deducciones que comentábamos ahora, pues porque en casa pues has puesto algún tema de climatización, algo de esto, pues todas estas cosas ya no suelen venir en el borrador. Y a mí me tiene pasado, yo tengo visto incluso borradores donde a lo mejor en la situación familiar le recogen bien pues la situación de los hijos al contribuyente, y sin embargo a la hora de trasladar las deducciones pues no le aparece la deducción. Entonces yo generalmente suele ser una cosa que suele dar problemas el tema del borrador. Yo, a no ser pues que sea una persona pues que sea pensionista y no tenga nada más, o tenga solamente una nómina y no tenga nada más, yo no recomendaría ir a la opción del borrador, porque sí que es verdad que después, una vez que se ha presentado el borrador y tenemos que hacer algún tipo de revisión o lo que sea, lo que suele pasar es que el contribuyente, aunque le saliera a devolver, se va a quedar para los del final que le van a devolver. Entonces, si precisamente lo que tenía prisa por que le devolvieran, al final lo que consigue es todo lo contrario.
Marcos, me surge la inquietud de las personas mayores ante la informatización de todo el sistema, tanto como para pedir cita telefónica, como para hacerlo a través del ordenador, como para acudir a esas oficinas de Hacienda. ¿Cuáles son las recomendaciones para los mayores?
Yo los entiendo perfectamente, y yo aquí muchas veces tengo este tipo de conversaciones en mis oficinas, y yo sí que es verdad que siempre más o menos comentamos lo mismo. No existe ningún sitio en la Constitución que obligue a una persona a tener un ordenador y unos medios informáticos en su casa.
Exacto.
Entonces, yo desde ese punto de vista, sí que es verdad que a la gente mayor le cuesta muchísimo, y casi la opción que le queda pues es venir a un profesional, pagarle y que le haga las cosas, porque lo ponen todo en ese sentido muy complicado. Y la percepción que tiene eso, especialmente la gente mayor o la gente que no se revuelve bien con estas cosas, que no siempre es gente mayor, es que la administración es una apisonadora y que no tienen forma de lidiar con ellos.
Sí, que no tienen en cuenta estas circunstancias. Claro, sí. Claro. Bueno, pues ya lo sabéis, a partir del miércoles día 3 de abril hasta el 1 de julio, que no se nos pase este periodo para cumplir con nuestras obligaciones con el fisco. Marcos López Balado, gracias por darnos estos detalles y estas recomendaciones. Muy amable.
Nada, a vosotros.